esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta de Leantur, no se delica. Queridos hermanos, en la lectura del apóstol Santiago leemos ese famoso episodio de la lengua, ¿no? A mí me hace un poco de gracia donde dice que con la lengua dirigimos a todo el animal. O sea, con un bozal a los caballos les ponemos un bozal. Aquí lo traduce como un bocado, ¿no? Para que nos obedezca. Y si nosotros movemos, si vamos montando a caballo y movemos el freno, el freno indica al caballo a dónde tiene que ir. Y todo se hace pues con una pieza de hierro de este tamaño aproximadamente, ¿no? Y dice, así dirigimos a todo el animal. Me hace un poco de gracia porque lo podemos aplicar a nosotros también. Con la lengua dirigimos a todo el animal. Y a veces efectivamente decimos, pero mira este animal, ¿qué es lo que fue a decir? ¿Qué es lo que fue a decir? Y nosotros podemos decir, animal, pero ¿cómo dije eso, no? ¿Cómo dije eso? Efectivamente, la lengua es una espada de dos filos, ¿no? Es muy impresionante el ejemplo que pone también Santiago del barco, es el timón. O sea, con una pieza pequeña se manejan barcos gigantes. Pensemos, por ejemplo, el choque del Titanic, un barco tan gigantesco. El problema fue que se tardaron unos minutos en mover el timón. Por estar distraídos con los mensajes, cuando llegó el mensaje, le filtraron por lo visto ahí al capitán el mensaje, no se lo quisieron dar a tiempo, y para cuando él se enteró lo que estaba pasando, porque querían llegar a tiempo, y no le dieron importancia a las señales que habían, pero fue cuestión de unos minutos, poquísimos minutos, que si hubieran volteado a tiempo ese timón, aquel gigante no hubiera naufragado. Y a veces es cuestión de un poquito de reflexión, de un poquito de vida interior, de preguntarnos si lo que voy a decir es lo correcto o no, para cometer grandes aciertos o grandes errores. Entonces no olvidemos, dice el dicho popular, que por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Conocemos tantas historias de personas que incluso han sido asesinadas porque dijeron algo inadecuado en el momento inadecuado. Entonces, Santiago nos dice, si tú logras controlar tu lengua, eres varón perfecto, porque es como lo primero que se escapa, la lengua es lo primero que se escapa. Entonces, si la lengua no se escapa, no se escapa nada. Quiere decir que toda la persona está integrada, que toda la persona está armonizada, que toda la persona está en paz, que toda la persona sabe lo que quiere, que toda la persona está donde tiene que estar. Bien, eso el apóstol Santiago. Ahora lo conectamos en el Evangelio Y el Evangelio tiene varios rasgos, pero el que yo veo de conexión es el siguiente. Jesús trae consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Son los mismos tres discípulos que llevará consigo a Getsemaní. Y después de lo llevó consigo al monte Tabor y ahí se transfiguró, es decir, ahí mostró su divinidad. Ahí el Padre lo confirmó y le dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Ahí ellos vieron la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque bajando del monte, Jesús, como provocándole, les dice: no digan nada de esto hasta que resucite de entre los muertos el Hijo del Hombre. Y ellos empiezan a discutir qué es eso de resucitar de entre los muertos. Y finalmente Jesús les dice: está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. Entonces Jesús les da una probadita de su divinidad para que lo que va a suceder pocos días después no les impacte tanto. Es decir, es para reforzarlos en su fe, en su confianza. Cuando me vean a mí destrozado en esa cruz, no se les olvide quién soy yo. No se les olvide lo que mi Padre ha dicho de mí. Y la conexión que yo veo esto con la liturgia, con la primera lectura, es que muchas veces la lengua se nos va cuando estamos puestos a prueba. Ahí es cuando decimos lo que no tenemos que decir. Porque cuando las cosas van bien, pues decimos cosas bonitas. Pero cuando arrecia la prueba, es cuando pensamos o decimos cosas inadecuadas contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros mismos, contra nuestra propia vida. Entonces, la transfiguración nos ilumina para entender la carta de Santiago y decir: el Señor te ha mostrado su providencia, te ha mostrado su paternidad, te ha mostrado que estás en sus manos, te ha mostrado que estás en su amor. Nunca jamás se te olvide esto. El Señor te ha dicho: este es mi hijo amado, escúchenlo. El Señor nos ha hecho ver el resplandor de su divinidad, como a Pedro, Santiago y Juan. ¿Para qué? Para que cuando pasemos por momentos difíciles, no desesperemos, no caigamos en la desconfianza de Dios, no caigamos en la desesperación y no caigamos, por lo tanto, en el pecado. Hay una frase que creo que en algún momento he citado anteriormente que dice que detrás de cada pecado hay una inseguridad profunda. Cuando yo me siento pleno, no peco. Cuando me siento lleno de amor, no me falta nada, no peco. Cuando me falta algo, cuando siento que mi dignidad está siendo pisoteada, es cuando me sale la ira. Cuando siento que me estoy quedando sin lo que necesito, entonces sale la avaricia. Cuando siento que no tengo amor, es cuando sale la lujuria. Cuando siento que no tengo bienestar, es cuando sale la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estemos en carencia, en dificultad, en prueba, no olvidemos que el Señor está con nosotros y que no nos falta ni nos faltará nada, que solo tenemos que encontrarlo a Él. Y entonces no se nos va la lengua, y como dijimos en otra homilía también, de los pensamientos y de los deseos del corazón salen las palabras, y de las palabras las acciones, y de las acciones los hábitos, y de los hábitos el destino de nuestra vida. Que no sean las pruebas más poderosas que nosotros, porque tenemos esa confirmación que el Señor nos ha dado de que Él está con nosotros. Y yendo un poco más a detalle, en el momento de esta confirmación del amor a Dios, ¿qué es lo que vemos? Vemos que suben, decimos, Pedro, Santiago y Juan a ese monte y se les aparecen Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y Moisés? ¿Por qué no Jeroboam y David? ¿Por qué no sé, Noé y Abraham? ¿Por qué Elías y Moisés? Porque para los hebreos, que son los destinatarios originales de este evangelio, los judeocristianos, la fe del judío que se convierte al cristianismo, Elías y Moisés representan las dos partes fundamentales de la Biblia hebrea. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Elías es el más grande de los profetas. Entonces, ahí tenemos, por así decir, la Biblia, el Antiguo Testamento completo, representado en Moisés y Elías. Entonces llega Cristo y empieza a conversar con ellos. Entonces, lo primero que ven los discípulos, o sea, es, para nosotros Jesús es Jesús y resucitó, para ellos no. Para ellos era un profeta extraordinario que apenas lo estaban descubriendo, ¿no? No tenían toda la cristología y todos los conocimientos que nosotros hoy tenemos de quién era Cristo. Ellos lo estaban descubriendo apenas. Entonces, cuando lo ven hablar con Elías y Moisés, lo primero que piensan, wow, este está al nivel de Moisés y de Elías. Este está al nivel de la Sagrada Escritura. Es como un primer escalón, ¿no? Muy impactante para ellos. O sea, Moisés y Elías se sientan a comer con él en la mesa. ¡Wow! O sea, es algo más que un rabino, que un maestro, ¿verdad? Para nosotros. Y luego conversan con él, y entonces Pedro toma la palabra, siente aquel bienestar y dice: Maestro, qué bien se está aquí. Pues imagínense ustedes, están con Moisés, con Elías, toda la Sagrada Escritura, toda la Palabra de Dios, toda la acción salvífica de Dios representada en esos hombres, en toda la historia. Y Jesús, ¿qué nos falta? Ahí está la Biblia. Jesús representa el Nuevo Testamento y ellos lo representan el Antiguo. Entonces ahí está toda la Biblia, toda la acción y el amor de Dios. Pues claro, ¿qué dice Pedro? Aquí se está muy bien, yo no quiero ir a ningún otro lado, aquí no me falta nada. Aquí está esa plenitud de la que hablábamos, que cuando la tenemos en el corazón, no necesitamos nada más. Y por eso no pecamos también. Más bien vamos a compartir de la plenitud que tenemos. La oración nos lleva a este tipo de experiencias. La comunión eucarística bien recibida nos lleva a este tipo de experiencias. La confesión bien vivida, profunda, con confianza, con amor, la regeneración de una buena confesión nos lleva a este tipo de experiencias. Aquí quiero estar siempre. Estoy delante de la Eucaristía en adoración y si verdaderamente conecto con el Señor, digo, aquí quiero estar siempre. No me quiero ir a ningún lado. Otra cosa importante que está aquí como en sándwich entre el encuentro con el Antiguo Testamento y la expresión de Pedro. Y luego volvemos, después de haber visto que está con Elías y con Moisés, para rematar, se escucha la voz del Padre. O sea, ya no es Moisés o Elías, ya es el Padre directamente el que dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. O sea, ya el Padre lo puso por encima de Moisés y de Elías, por encima del Antiguo Testamento. Y toda esa revelación maravillosa que Dios hizo a estos discípulos fue para fortalecerlos en el momento de la prueba, que iba a venir algunos días después. Hoy podemos hacernos la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipo. Aquí, ¿quién dice la gente que soy yo y quién dices tú que soy yo? Vamos a pedirle al Señor hoy que se transfigure delante de nosotros, es decir, que se nos muestre como es, ¿sí? Con toda su cruz, ya la conocemos bastante, ¿no? Pero precisamente para tener alegría y fecundidad y esperanza en la cruz, que eso nos muestre en su transfiguración, que eso nos muestre resucitado. La transfiguración es como una probadita de la resurrección. Que eso nos muestre luminoso, que eso nos muestre glorioso, para que nos dé toda la fuerza que necesitamos para ir por el camino de una cruz fecunda, de una cruz alegre y de una cruz esperanzadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.